si estás en Corea, si estás en... ¿Dónde estás?
Mira, te voy a confesar algo. Muchas de las cosas que ustedes ven quedando en diferentes destinos, todo se graba con un green screen. Casi siempre estoy aquí en el foro de grabaciones de mi estudio. Nada, no es cierto. Estoy ahorita en Guadalajara, aquí en la casa. Descansando un poquito de los viajes.
Porque muy bien. Tu esposa lo debe agradecer.
Sí, bueno, de pronto sí, pero también hay momentos en los que ya se cansa un poquito de que esté aquí en la casa dando lata y me manda a viajes. Como ella es mi manager, aprovecha ese poder y me manda otros viajes.
¿A dónde que sea más lejos lo puedo mandar?
Bueno, yo creo que...
Sí, cada vez lo mando más lejos.
Corea del Norte. Ah, más lejito que Corea del Norte, pocas cosas.
Sí, yo creo que algo he de haber hecho esa vez, que la hice enojar mucho y dije, lo voy a mandar a Corea del Norte y pues bueno, a ver
Alex, ahorita,
dime.
Para quienes no lo conocen, yo siempre digo que capaz la tía Magali está escuchando y no sabe de este joven mexicano que revolucionó las redes y ha hecho que hasta mi mamá vaya a YouTube a ver este documental. Alex Yenda, pues es documentalista de viajes y tiene un canal de YouTube que, bueno, fuiste visionario porque desde 2006 lo abriste, bien sea que lo utilizaste o no, hasta un rato después ya lo tenías de 2006 ahí con tu nombre viendo qué ibas a hacer con él.
Aparte, hay mi usuario. Fíjate que hay una red social en donde alguien sí me ganó el Alex Tienda, entonces me tuve que poner soy Alex Tienda. Pero bueno, en el caso de YouTube sí fui de los primeros canales que se crearon en la plataforma. YouTube abrió en 2005, en diciembre de 2005. Mi canal yo lo abrí en marzo de 2006, entonces como unos 4 meses después de que abrió YouTube. Y como dices, en un principio realmente no lo abrí pensando en que iba a convertirme en creador de contenidos. No existía eso todavía. Pero, pues bueno, afortunadamente ahí abrimos el canal, empecé subiendo videos muy personales, a veces viajes que yo hacía como de mochilazo para compartir con familiares y amigos, y eventualmente esto se empezó a convertir ya en un trabajo.
Hoy en día con 2,5 millones, incluso de suscriptores, ya vamos a estar hablando de la serie documentada de Venezuela, en donde veíamos el promedio de visualizaciones por cada capítulo, 2 millones, 3 millones, 3 millones y tanto. La verdad, te convertiste en un acontecimiento aquí en Venezuela, pero ¿en algún momento proyectaste o visualizaste el crecimiento enorme que has tenido en tu canal YouTube y que generaras tanto interés en países como, por ejemplo, Venezuela, Alex?
Sí esperaba tener que fuera algo que a la gente le gustara y sí esperaba que tuviera éxito, pero la verdad no pensé que fuera a ser de esta manera. Y sobre todo, fíjate que yo estaba muy enfocado en ojalá esta serie, en números más que nada, o sea, que tuviera cierto número de visualizaciones y que le fuera bien en cuanto a números. Pero lo que no me esperaba, y definitivamente agradezco muchísimo, y no termino de vivirlo y apreciarlo, es el cariño de la gente. Eso es invaluable y cada día recibo, no te miento, miles de comentarios a través de todas mis redes y en los videos que la gente sigue viendo todavía, de gente muy agradecida, venezolanos que están en Venezuela, venezolanos que están en otros países, y eso pues me está motivando muchísimo a seguir generando más contenido, y la verdad muy feliz por todo el resultado que ha tenido.
Claro, además, Venezuela es un país que en este momento, lamentándolo mucho, no genera tantos ingresos por el turismo, no solo por la pandemia, sino porque antes de la pandemia ya nuestro turismo había estado muy golpeado, bueno, por razones sociopolíticas de nuestro país, y que alguien venga y además venga con tanto positivismo. Yo te veía desde que estabas en el aeropuerto con aquella alegría, y yo, ¿sabes?, te veía haciendo esa línea ahí por horas en el aeropuerto, y yo decía, no se le quita la sonrisa, ¿qué le pasa?, ¿por qué no está bravo? Y luego nos fuiste contagiando a todos con eso, y verte ahí, por ejemplo, tú te hospedaste en un hotel que yo no conozco todavía, y yo soy venezolana, vivo en Caracas.
En la Candelaria, en el centro de Caracas.
Estaba, no, pero en el Humboldt, digo el Humboldt, porque sí. Yo conozco la Candelaria, pero yo no he subido al Hotel Humboldt, he subido al Ávila, he estado en Galipán, pero nunca me he hospedado ahí, y ver, o sea, creo que incentivaste incluso a los mismos venezolanos a hacer turismo en Venezuela.
Sí, es muy importante que veamos el turismo no como algo malo. Yo, como dices, a lo mejor Venezuela está pasando por situaciones que ya todos conocemos y que sabemos que es muy difícil para muchos, e incluso más allá de viajar, el día a día, el comer, el sobrellevar la vida cotidiana. Y pues obviamente para algunos puede ser incómodo. cómodo que alguien venga y te diga, miren estos destinos y miren estos viajes, porque en cierta manera hasta podría parecer una falta de respeto teniendo en cuenta que muchos no tienen la oportunidad de hacerlo. Pero, como dices, si vemos el lado positivo en todo, la verdad es que el turismo es una de las cosas que podría ayudar muchísimo a Venezuela. Yo desde antes de ir ya sabía que Venezuela, bueno, me imaginaba que Venezuela tenía mucho que ofrecer, y al llegar ahí y descubrirlo y verlo con mis propios ojos, dije, wow, he estado en muchos lugares en el mundo y Venezuela sin duda no tiene nada que envidiarle a otros países, a otros continentes. Tienen cosas muy impresionantes que turísticamente hablando hay mucho potencial de poder generar ingresos que ayudan a toda la sociedad. Entonces, aunque haya una persona de Venezuela que no tenga la oportunidad de pagarse un viaje a ir al Salto Ángel o a Morrocoy, sí ayuda el que haya turismo en Venezuela, porque eso genera muchos empleos y genera muchos ingresos para muchas familias, y al final pues eso pone a andar a la economía.
Varias cosas y premisas. Por ejemplo, ahorita cuando Vero planteaba lo del Humboldt, también te hospedaste en el centro de Caracas, en la Candelaria, o sea, mostraste todos los ángulos posibles. Eso me pareció fabuloso. Rescato una frase que me parece fue en el octavo capítulo, cuando te adentras en Petares, donde dices, yo parto de algo siempre en los viajes. No todo, ninguna parte del mundo va a mostrarte algo en donde todo es malo o todo es bueno. Y tú trataste de mostrar siempre, en todo momento, de principio a fin, tanto lo bueno como lo no tan bueno, en un documental, en una entrega que ha sido profundamente real, y es de las cosas que más reconozco de Alex en esto. Fuiste real, mostraste todo lo que ha sucedido en Venezuela, principalmente en la historia contemporánea, sin esconder nada, tanto lo bueno como lo malo.
Sí, sí, gracias, digo, qué bueno. Al final yo creo que una de las mayores preocupaciones para mí como creador de contenido, como documentalista, es el cómo lo va a tomar la gente, porque yo podré estar muy seguro de que, ok, ya dije lo mejor posible lo que tenía que decir sobre un país, sobre un destino, pero al final, hasta que no pones el contenido allá afuera y la gente lo empieza a ver y empiezan a opinar al respecto, es cuando no te das cuenta si lograste lo que querías comunicar o no. Me siento muy afortunado de que al final, pues bueno, las reacciones en su gran mayoría sí fueron positivas y sí llegó el mensaje como yo hubiera querido darlo, que como dices, es hablar de todo. Te voy a decir una cosa que he platicado mucho en estos últimos días con la gente. Si yo me hubiera enfocado en lo positivo nada más, iba a haber gente que iba a decir, ah, es que Alex nada más viene a hacer como que no pasa nada y como que todo es color de rosa. Si yo me hubiera enfocado nada más en lo negativo, yo iba a caer en el amarillismo, que tampoco me gusta. Entonces, sí quería abordar lo más posible, ser lo más objetivo posible y mostrar ambas caras, pero siempre tratando de inclinarme un poquito más en destacar lo positivo e incluso cuando hablaba de lo malo, en buscar qué había de positivo en eso que está mal.
Alex, te siento como un hombre muy curioso y me pregunto cuánto lees o cuánto te informas sobre un país antes de visitarlo, porque a veces sentí que sabías más que muchos venezolanos de la historia de nuestro país.
Te voy a confesar algo. Yo nací en Tucacas y pues toda mi vida. No, la verdad es que antes de ir a Venezuela, pues escuchaba y veía lo que sale en los medios, y tengo varios amigos que me platicaban un poco, pero hasta que ya voy a ir a un país es cuando me pongo a investigar. Varios meses antes empiezo a documentarme lo más que puedo. Busco otros documentales que ya existan en internet, y claro, a veces te encuentras unos que son muy tendenciosos para un lado o para el otro, entonces procuro ver lo más posible para, dentro de todo esto, yo pues no irme con lo primero que escuche, sino tratar de sacar lo más objetivo posible. Leo también mucho de artículos, y una vez estando en el destino también trato de, con lo que ya sé de antes de llegar, pues empezar también a ver con la gente, o sea, a escuchar las historias de la gente, a tratar de empaparme más de la realidad en ese momento para pues sacar una conclusión más objetiva de todo. Y lo hago con todos los destinos, cada vez trato de irlo haciendo más, sobre todo para poder proyectar, no solamente de, ay, miren, me tomé una foto en frente de la Torre Eiffel, o ay, la Muralla China o el Salto Ángel, sino realmente dar a conocer esos lugares y que la gente aprenda y conozca.
Alex, vamos a identificar segundos, nada más, en segundos, la emisora y ya nos conectamos. Seguimos.
La Mega. Donde sea.
Caracas, 107.3.
Valencia, 95.7.
Maracay, 96.5.
Puerto Ordaz, 88.9.
Maracaibo, 99.7.
Circuito Mega. Mérida, 91.1.
Barquisimeto, 103.3.
Puerto La Cruz, 100.9.
Margarita, 91.9.
San Cristóbal, 102.1.
Coro y Punto Fijo, 99.5.
Maturín, 90.9.
Circuito Mega.
Donde sea.
¿Para qué las sugerencias del chef? Si este par le da un mejor sabor a tus mediodías. Fuera de forma.
12:32 minutos, seguimos con Alex Tienda conectados. Él está en Guadalajara, nosotros estamos aquí en Caracas y bueno, conversando con Alex, conociéndolo un poco más luego de esta serie documental que ha conmovido, que le ha llegado a todos los venezolanos, no solo en el país, sino fuera de Venezuela. Y eso también quiero rescatarlo, la premisa y lo claro que tuvo Alex siempre, el concepto y la narrativa de este documental. Y me quedó claro desde el primer capítulo cuando dijiste, palabras más, palabras menos, Alex, esta serie documentada va enfocada a los venezolanos que están viviendo en Venezuela para que se reenamoren de su país, los venezolanos que están fuera de Venezuela para que conozcan cómo está actualmente el país, algunos que pueden tener 5, 6 años, 10 años que no han vuelto a Venezuela, y para, esto también me parece importante, los que no conocen, los que no son venezolanos, para que conozcan y les encante Venezuela. Entonces, abordaste también a todos, a los que estamos aquí, a los venezolanos fuera y a los que no son venezolanos y no conocen el país.
Sí, y fíjate que yo creo que también fue uno de los retos más grandes que tuve con este documental, porque, como dices, sabía que le estaba hablando a por lo menos tres públicos muy marcados distintos, que es el venezolano dentro de Venezuela, el que está fuera y el que no es venezolano. Y si te fijas, a lo largo de la serie, de pronto llevo como la narrativa enfocada a alguien en específico. En el caso del episodio número 8, me parece que es el 8, el 7 del 8, que es el de los exiliados, pues claro que ese episodio va completamente dedicado, incluso al final lo dice, ese va dedicado por completo a los venezolanos que están fuera. Y también ayuda mucho a los que no son venezolanos y viven en esos países a los que han tenido que emigrar muchos, para que entiendan por qué el venezolano ha tenido que emigrar y cuál es la realidad y los conflictos que tienen que enfrentar. Entonces yo creo que ayuda mucho para la gente que es de otros países a entender por lo difícil que ha tenido que pasarlo el venezolano. Y yo creo que para concluir esta respuesta, me dio muchísimo gusto que he leído muchos comentarios, sobre todo en el último episodio te puedes dar cuenta que muchos comentan: soy chileno y ahora entiendo mucho al venezolano. Yo soy de Ecuador y ahora estoy enamorada de Venezuela y quiero ir a visitar. Y entonces muchos extranjeros ahora aprecian mucho más a Venezuela y al venezolano.
Claro, además me pasó a mí que no conocía, bueno, porque no, tampoco soy tan youtuber y tal. Entonces, cuando conozco tu canal, empiezo por supuesto por ver documental seriado de Venezuela, pero luego me voy quedando enganchada con los demás. Lo que pasa es que empiezo a averiguar de ti o te doy follow en Instagram y veo, con razón le interesaba tanto lo del avión, que era una cosa que yo no entendía, la emoción que tú tenías en el avión, y dice, claro, porque es piloto. Y luego me pregunté qué había pasado con tu música, con tu carrera musical, me da curiosidad saber si sigues tocando.
Tengo aquí, de hecho, a un lado de aquí en la oficina tengo mi batería eléctrica y próximamente me voy a traer, está en Tijuana, en otra ciudad, mi batería acústica, pero ya me la voy a traer para acá a Guadalajara y quiero retomar eso. La música es una de mis pasiones grandes, soy baterista y bueno, lo dejé por varios años, pero pues aún tengo como ese gusto por la música y quiero retomarlo porque yo creo que algo bonito que todos deberíamos de tener y tratar de buscar es que algo nos apasione, y si es una cosa o dos o varias, mucho mejor, porque eso nos hace tratar de querer seguir aprendiendo siempre y mejorar. En el caso de ser músico, pues siempre vas mejorando y vas haciendo cosas más complicadas, a lo mejor. En mi caso de documentalista, pues ir conociendo nuevos lugares, enseñando nuevos sitios y mejorando la calidad de los videos. Entonces, pues sí, hacemos ahí de todo, bueno, más o menos de todo. Me gusta la aviación, soy piloto, toco la batería y pues ahora con esto también de los viajes.
Mira, Alex, algo también que encontré en tu narrativa permanentemente es la manera como te acercas a tu audiencia. Incluso la tuteas, como decimos en Venezuela, permanentemente decías, te contaré, te cuento. Era como que yo sentía, yo estaba en mi casa y sentía que tenía a Alex ahí en el sofá contándome sí. del viaje. Entonces...
Eres un mini market.
mini bodegón.
Esa autenticidad, mostrarte tal cual como eres, pero sobre todo en la narrativa, esa cercanía que mostrabas, ¿es algo que lo piensas así o es algo que definitivamente te sale espontáneo? No es que estás midiendo, bueno, para que sea más exitoso, voy a ser más cercano a la gente, tal. ¿Cómo vas armando esto?
Pienso que como en cualquier actividad, profesión o cosa que tú te dedicas, vas creciendo conforme vas avanzando y tratas de ir mejorando. Si tú ves algunos de mis videos de hace 10 años en mi canal, vas a notar muchísima diferencia. Primero, desde cómo hablo a cámara, era más tímido, me daba vergüenza hablar en público y que me estuvieran viendo como loquito hablando en una cámara. Y vas cambiando o vas mejorando todo ese tipo de cosas. Y actualmente, eso que comentas de que los tuteo y que les digo, ahora te voy a, para que puedas entender mejor esto, mira, te voy a contar la historia. Creo que se ha ido desarrollando conforme voy haciendo nuevas producciones y sobre todo te vas acercando más a la audiencia. Yo siempre que estoy grabando algo y estoy contando una historia, siempre lo veo como que, pues sí, podrá haber miles o millones de personas que están viendo ese video, pero yo lo pienso y lo escribo como si te lo estuviera platicando a ti o a otra persona, así como un amigo, platicándoselo a un amigo y contándoselo de la manera más sencilla posible, pero tratando de abarcar toda la información para que pueda entender lo mejor posible cualquier tema.
Alex, yo recién ayer comencé a ver tu viaje por Corea del Norte, que me tiene impactada, y necesito hacerte una pregunta porque no aguanto a finalizarlo. ¿Conseguiste desodorante?
¿En qué piso vas? ¿En qué piso vas?
Voy en el 3 y me da una angustia porque yo no podría pasar ni siquiera 90 horas sin echarme desodorante.
No, se pone bueno conforme avanzando. Mira, no conseguí desodorante, es complicado porque en China, bueno, en muchos países de Asia no usan desodorante, entonces pues no lo encuentras en ninguna tienda. Y la ventaja que tuve es que hacía mucho frío en esa época, entonces en realidad no sudaba y pues bueno, no, al menos yo creo que no olía muy feo y digo, al final del día olía mi ropa y pues no apestaba, pero no, andaba sin desodorante por allá.
Y en shorts todo el tiempo. ¿Cuántos días pasaste sin? Además, qué risa, porque él estaba en chores, porque su maleta no llegó. Entonces, ese pobre niño a menos 3 grados en chores y la gente lo paraba y le decía, hijo, pero tú estás loco.
Sí, no, fue una locura. Pero fíjate que ese tipo de cosas, y ojalá la gente que ve los videos, es una de las cosas que a mí me gusta transmitirles para que también lo apliquen cuando viajan. Mucha gente se pone nerviosa si se retrasó el vuelo. Si de pronto les avisa la aerolínea, el vuelo viene demorado una hora y se empiezan a poner muy nerviosos o se empiezan a enojar si no llevo la maleta, lo que sea. Cuando a mí me pasan este tipo de cosas, yo trato de demostrarle a la gente que no pasa nada. O sea, al final puedes resolverlo y puedes encontrar una alternativa y no es el fin del mundo. Y yo creo que también es una de las cosas que los que vieron la serie de Venezuela, por eso es que a veces me ven tan tranquilo en situaciones como, por ejemplo, caminando en la Candelaria en la noche o ese tipo de cosas.
No, cuando vas pasó la moto, me dio miedo, cuando pasó la moto, sí. Ay, Dios mío.
Sí, o incluso hablando de cosas negativas, por ejemplo, lo de los $20 que pasó y que mucha gente sí. Se indignó, para mí fue como de, bueno, o sea, ni modo, era algo que yo incluso sabía que podría pasar, estaba consciente del riesgo, pero al final yo sabía que también estoy documentando, entonces, pues es parte de, y no pasa nada, el hecho de que haya sucedido eso no quiere decir que todos los venezolanos sean de esa manera, y no por uno pagan todos, entonces, pues bueno, es como buscar el lado positivo. En el tema del desodorante, pues no encontré.
Qué angustia. A mí me dio más angustia lo del desodorante que caminar en la noche en la Candelaria.
Sí, sí, sí.
Sí. Mira, Alex, un 2 en 1 aquí. Uno, entre los 11 capítulos son un poco más de 10 horas las que se recoge ahí en el documental, porque los primeros 3 capítulos el promedio es unos 25 minutos, después ya a partir del 4 capítulo es una hora promedio, entonces estaríamos hablando, sí, de unas más de 10 horas, pero eso ya editado, obviamente. Te pregunto, ¿cuántas horas grabaste? ¿Tienes un aproximado de, oye, mira, fueron 40 horas en total las que grabé hasta llegar a las 10, que fue el documental.
Pues si tuviéramos que ponerlo para que la gente lo visualice en términos de una analogía, imagínense que cada video es una barrita de mantequilla. Tuve que buscar entre dos camiones cargados de barritas de mantequilla para poder editar todo. La verdad fue muy complicado. Grabé con cinco cámaras o seis cámaras, me parecen, y más el celular. Entonces eran como siete cámaras. Y de cada una, pues bueno, grabas en diferentes días, diferentes cosas, como lo del hotel, todo lo que grabaste en Caracas, y dentro de eso se subdivide en lo de Petare, lo del centro, lo de Katia. Y dentro de cada eso se subdivide en cámaras. La edición sí es un trabajo súper, súper pesado, y más allá de lo que es la edición, es el organizar todos los archivos. En total fueron creo que como 2 terabytes, que son 2,000 gigas de contenido.
Wow, Alex, dentro de la serie, del documental, hay dos momentos donde yo logré ver que estabas, que había tocado tu sensibilidad. Uno, bueno, es aquel momento frente al Salto Ángel, y el segundo fue cuando entraste a esa casa que viste que esa gente no tenía una nevera o que vivía en unas condiciones bastante complicadas y precarias en Petare. Y te pregunto por esto porque luego te vas de Venezuela y creas este GoFundMe, esta campaña para mejorar un poco las condiciones en las que viven muchos de los muchos que viven en Petare, pues por lo menos poder ayudar a algún grupo. Sí. Por eso te pregunto por ese momento específico en Petare y de esta campaña que has decidido hacer, ¿a quién va a ayudar?
Definitivamente, como te decía al principio, yo no esperaba el éxito más allá de los números en el cariño de la gente. Y cuando de pronto esto empieza a hacerse tan grande y que más allá de que hubiera comentarios de, me gustó tu video y ese tipo de cosas, eran más comentarios como de gente muy agradecida por haberles hecho reenamorarse de su país. Entonces, de alguna manera yo sentía que estaba también como en deuda y que quería dar hasta lo más que pudiera en cuanto a no nada más hacer 11 videos que les hubieran gustado, sino también ver de qué manera podía ayudar un poco más. Con el caso específico de Petare, una vez que sale ese video que es el episodio 7, ahí yo promuevo lo del grupo este de unos venezolanos, que es una asociación que brinda ayuda, y muchas personas sí les donaron y sí encontraron la manera de poder donar, pero también muchas personas se quedaron sin saber cómo hacerle. Entonces me llevan muchos mensajes de, oye, es que yo quiero ayudar, pero ¿con quién me comunico? ¿Qué hago? ¿Dónde mando? Entonces, al final de la serie, lo platicábamos Alexandra y yo, mi esposa y manager, y dijimos, creo que podemos lograr mucho más de lo que se ha hecho hasta este momento. Ya se le había dado la nevera. Con lo que fue del video, ya se habían juntado fondos y les pudieron dar una nevera, muchas despensas se pudieron ahí repartir y arreglar un poco ahí la casa. Pero yo dije, o sea, si eso lo pudimos hacer con un video en el que ni siquiera fue como lanzar abiertamente una convocatoria para ayudar, claro que podemos lograr mucho más. Y bueno, fue que salió la idea de hacer el GoFundMe.
Bueno, wow. Mira, no nos queda mucho tiempo, pero rapidito.
Híjole.
Vi una conversación que tuviste y me encantó con Valentina Quintero en las redes sociales. Valentina Quintero ha sido una gran referencia por décadas aquí recorriendo el país, mostrando a Venezuela y al mundo las bondades que tiene nuestro país. Yo creo que lo conoce todo, definitivamente. No sé si tienes contemplado en algún momento volver para hacer algo más desde lo laboral, alguna otra cosa, si te gustaría hacer algo cuando vuelvas con Valentina, ¿qué plan puede haber allí en el futuro con Venezuela, si es que lo hay?
Definitivamente sí. Yo pensaba que después de este viaje a lo mejor sería un poquito complicado regresar. Ahorita no sé si sería pronto, pero definitivamente sí vamos a volver. Y yo también, como le comenté a Valentina, no la conocía, pero después de lanzar la serie, empecé a ver mucha gente que me hablaba de ella y dije, wow, ¿quién es esta persona a quien tanto quieren y quién tan importante para los venezolanos? Y ya investigando dije, definitivamente quiero hacer algo una vez que regrese. Bueno. La gran ventaja es que me faltan muchos lugares por conocer de Venezuela. Ah. Hubo mucha gente que me decía, no viniste a Mérida, no viniste a Barquisimeto, te falta Maracaibo, Los Roques, que era uno de los planes que sí se iba a hacer, pero estaba cerrado por pandemia. Entonces, pues ahí está el buen pretexto para volver y definitivamente está ya lo confirmamos ahí en tweets, así que se va a venir algo bueno con Valentín.
Y para que hagamos ciclismo, sé que te gusta el ciclismo y ciclismo
en montaña. Ah, también.
Claro, así que sí, bueno, sí. Cuando vuelvas haremos ciclismo porque sé que te gusta.
Mira, no sé si en el Ávila haya, seguro, pues tú debes de saber, estoy casi seguro que debe de haber senderos para hacer ciclismo, pero yo creo que va a ser algo súper bonito hacer ciclismo de montaña en el Ávila. Entonces, yo puestísimo, ahí lo hacemos.
Alex, próximo destino para tu canal de YouTube, si se puede decir.
Es un destino interesante. Bueno, de lo que viene ya ahorita en YouTube viene República Dominicana, eso ya lo grabé. Y me lanzo la próxima semana a grabar un destino de Asia que... Les voy a dar aquí la pista aprovechando que tenemos un mapa. No les voy a decir exactamente qué país es, pero está por aquí, por esta zona. Okay. Entonces, para los que están oyendo esto en el radio, señalé una zona, digamos, entre la India y Europa. Entonces, ahí vayan más o menos pensando dónde es y va a ser sorpresa. Eso sale aproximadamente en junio o julio, sale ese documental.
Qué maravilla. Bueno, a seguirlo en @soyAlexTienda en Instagram, a suscribirse a su canal de YouTube. Alex, gracias por ofrecernos este tiempo. De verdad que ha sido un placer conocerte, así sea a través de YouTube y a través de esta llamada.
Al contrario, gracias por invitarme. El placer es mío y un abrazote a todos por allá en Venezuela.
Un abrazo.
¡Saludos!
Ahí va.
12:46, nosotros despedimos el programa. Sí. Gracias de verdad, Alex Tienda, por esta entrevista. Estoy emocionadísimo.
Chao, qué rápido pasó, Ale.
Chao, feliz tarde.